Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 3. Voy a hacer lectura. Pero antes, Yolimar, bienvenida. Saludos a Rafael y que Dios le siga bendiciendo por allá por Alemania, y es muy bueno tenerte otra vez por acá. Bienvenida. Entonces, Génesis 3, un capítulo yo creo que muy conocido por cada uno de nosotros. Y dice así: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues el hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es la palabra de Dios que tenemos nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la maravilla que tenemos y la oportunidad de reunirnos aquí todos tus hijos y tus hijas, viniendo ante ti, nuestro Padre, nuestro gran anfitrión. Y nosotros venimos, Señor, a adorarte y a entregar nuestros corazones a ti, pero también a conocerte más. Señor, que en esta serie de Adviento que vamos a tener cada domingo, hasta el programa de Navidad, Señor, que estés preparando nuestros corazones para ver la gloriosa, Señor, venida que significó Jesucristo, para entender, Señor, lo que su vida significa para nosotros y la gran transformación que esto hace a nosotros. y cómo nosotros somos también llamados, Señor, a traer transformación a los demás, compartiendo este gran mensaje del Evangelio. Señor, te pido que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender este pasaje de Génesis con vista en el Adviento. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, un par de amigos entran a un bar. No es el chiste del mexicano y del español que entran al bar. No, dos amigos entran a un bar y cuando están tomando unas bebidas juntos, de pronto en la televisión paran el partido de fútbol y se ponen a ver las noticias de lo que está ocurriendo en Gaza. Y uno de los amigos le dice, ¿ves? Esto es lo que los religiosos hacen, lo que cometen en el nombre de la religión. Y el otro le contesta, te entiendo bien, le respondió. Es lamentable, pero realmente esto es lo que como humanos hacemos. Todos somos víctimas y villanos. Somos víctimas y villanos en este mundo. Amigos, vivimos un legado de corrupción, es parte de nuestra humanidad, es como algo que nosotros tenemos inherente. Cuando tenemos la oportunidad, escogemos solamente por nosotros y no vemos por los demás. Y este egocentrismo, centrados en nosotros mismos siempre, se lleva de encuentro a todos y todo. Y yo me confieso esta mañana como uno de ellos. En 1985, la banda británica Tears for Fears, una banda británica de pop, lanzó una canción que se convirtió en uno de los íconos musicales de los años 80s. Sí, soy de los 80s. La canción era Everybody Wants to Rule the World. Todos quieren gobernar el mundo. Seguramente la habrás escuchado esta canción. No la voy a cantar, ¿vale? En lo que está la música, o a lo mejor podemos pararla, seguramente ya la conocéis esta canción. Pero la letra dice lo siguiente, y podéis verlo. Bienvenido a tu vida. No hay vuelta atrás. Incluso mientras duermes te encontraremos. Actuando de la mejor manera, dale la espalda a la madre naturaleza. Todos quieren gobernar el mundo. Es mi propio diseño, es mi propio remordimiento. Ayúdame a decidir, ayúdame a aprovechar de la libertad y del placer. Nada dura para siempre. Todos quieren gobernar el mundo. Una canción muy, muy interesante. Y uno de los autores de esta canción comenta lo que hay detrás de la letra. Él dice, la letra detalla el deseo que tienen los humanos de control y poder y se centra en los temas de la corrupción. Puede aplicarse a distintos escenarios como en el medio ambiente cuando dice dale la espalda a la madre naturaleza y al éxito financiero efímero. O donde dice ayúdame a aprovechar al máximo la libertad y el placer y nada dura para siempre. O al gobierno dictatorial y tiránico cuando dice incluso mientras duermes te encontraremos. Esto es muy interesante, ¿no? Y Tears for Fears no es para nada una banda de música cristiana, pero sin embargo ellos como artistas plasman en su canción lo que vivimos en este mundo. No se lo inventaron, todos quieren gobernar el mundo. Vemos y sentimos la corrupción y decaimiento a nuestro derredor. Y sí que hay destellos de bondad y justicia de cuando en cuando, pero a veces parece que la maldad supera el bien. Y sí, le voy a dar la razón al escéptico de la religión en esta ilustración de los amigos en el bar, de que lamentablemente en el nombre de la religión, sea la que sea, incluso la cristiana, se han cometido actos detestables y vergonzosos. Y esto es muy triste. Pero también, incluso en el nombre de la no religión, el ateísmo, con su representante en el comunismo, también se han cometido actos horrendos. Y tenemos muchos ejemplos de esto. Amigos, esto es lo que hacemos como humanos. No solamente como religiosos, sino también como irreligiosos. Somos víctimas y villanos. Entonces, ¿dónde está la esperanza? Podéis decir gracias, Guille, por deprimirnos esta mañana. Bueno, esta serie de Adviento que comenzamos este domingo es ese susurro de la esperanza que va progresando a través de las eras y épocas de la humanidad. Un susurro. Ya viene, está por venir, el prometido. Está por llegar. Y es una voz que avanza por casi 2000 años desde el huerto hermoso y placentero del Edén hasta que culmina con un estruendo de orquesta, con un coro asombroso y admirable de ángeles que se aparecen a un grupo de pastores en las afueras de Belén. y que por resultado estos pastores van corriendo deprisa a encontrarse con el prometido, con un bebé en un establo, acostado en un pesebre. Un supuesto rey en un establo, en un pesebre. Y por eso comenzamos entonces con Génesis, con el inicio de todas las cosas. Y después, sí, durante la serie vamos a ver el Adviento desde diferentes ángulos, a esta llegada dramática del bebé tan esperado en un pueblecito del Oriente Medio, justamente donde tenemos ahora la guerra actual. Así que vamos a empezar por el principio, porque es lo más lógico, ¿cierto? No sé si hay algunos como yo, frikis del Señor de los Anillos. Si tienes amigos o compis que no conocen el Señor de los Anillos, nunca los vas a introducir a la segunda película, ¿cierto? Porque si ven la segunda película, Las Dos Torres, lo que van a ver al inicio es una serie de personajes corriendo, dispersos, huyendo por sus vidas, mientras que otro acaba de morir en manos de unos orcos. Tu amigo va a decir, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Bueno, Génesis nos ayuda a ver lo que está pasando en nuestro mundo. Pero también nos ayuda a maravillarnos con una respuesta tan soberbia, la cual es el hilo conductor de cada libro de la Biblia, y la expectativa a una llegada tan asombrosa y tan sublime. Entonces tenemos este capítulo 3 con nosotros, de Génesis. Y en los primeros dos encontramos la creación del mundo y después la culminación de la creación con Adán y Eva. El narrador de Génesis detalla también un poco sobre el huerto hermoso donde están estos humanos y la bendición que Dios da sobre ellos, donde dice todo es bueno, es sumamente bueno. Y vemos que todo está lleno de esplendor. Y Dios le dice al humano que de todos los frutos de los árboles del huerto puede comer, incluyendo el árbol de la vida. Pero solamente de uno no podía comer, el del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios le dijo que si comía de ese fruto, la consecuencia sería la muerte. Y podemos dedicar mucho tiempo y tal vez muchos domingos a estos dos capítulos y cada uno de los detalles que encontramos ahí. Sin embargo, lo que podemos destacar es la bendición que estos humanos recibieron de parte de Dios, la bondad que existía en el huerto y el orden de no comer del fruto de un solo árbol. Y de pronto comienza Génesis 3 entonces, y si tenemos una música de fondo tendríamos tan, 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 porque aparece un ser rebelde, una serpiente que habla con los humanos y se dirige a la mujer. Y en este diálogo de esta serpiente, este rebelde puso una trampa, puso en duda la bondad de Dios y su gran amor que tenía para ellos. ¿Y qué pasa? Bueno, lamentablemente Adán y Eva caen en esa trampa. Les dice la serpiente, ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer le responde, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente le dice a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que del comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente básicamente le estaba diciendo que Dios es caprichoso, que es un egoísta, pero también un mentiroso. Que Dios estaba limitando su potencial de ser iguales a él, de que ellos podían ser dioses también. Y entonces comen del fruto y sí, sus ojos se abrieron, pero para ser humillados y ser avergonzados. Ellos vieron su desnudez, su fragilidad, su vulnerabilidad y quisieron arreglar las cosas por su propia cuenta. Y su manera de arreglar su desnudez fue haciéndose vestidos de hojas que sabemos que se marchitan y no son para siempre. Hicieron un arreglo muy chungo, como este amigo que quiso arreglar la puerta de su coche. Así que todo fue desastroso. Amigos, ambos somos víctimas y villanos. Ellos fueron víctimas de la trampa del rebelde, ya que fueron defraudados al final y fueron avergonzados. Pero también fueron villanos porque codiciaron ser como Dios. Codiciaron el poder. Incluso estar a esa misma altura de Dios, de no someterse para nada a Él. Pero vemos que eso destruyó todas las cosas. Y antes de todo esto, vemos cómo Dios ya les había dado una maravillosa oportunidad de representarlo a Él ante la creación, de gobernar juntos con Él. Y en esa representación también ellos tenían la responsabilidad de amar, de cuidar y proteger todo en el huerto. Todo fue sometido a ellos. Dios les dio las llaves del reino. Pero sin embargo, todo fue asolado. Todo fue destruido. Y por eso es que podemos ver todo este legado a nuestro alrededor, las guerras, los pleitos. Por un lado, sí podemos ver destellos de bondad y de progreso y de impartición de justicia. Podemos ver también algunos signos de florecimiento. Pero tan pronto tenemos poder y responsabilidad en nuestras manos. Y cuando no sabemos administrarlo, se nos sube a la cabeza y arruinamos las cosas, desde las relaciones personales, pero también nuestra relación con la creación. Y nos volvemos entonces villanos. Pero también caemos en nuestras propias trampas y sufrimos consecuencias. O si no, caemos en manos de otras personas que abusan de nosotros y también somos víctimas. Hace unos días alguien publicó una pregunta interesante en Twitter, una persona que sigo, y decía: ¿la sociedad sería mejor si la gente fuera como tú? Muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Rincón de la Victoria sería mejor si toda la gente fuera como tú? ¿Qué piensas? Bueno, esta pregunta me hizo reflexionar toda la mañana mientras estaba caminando al perro. Y realmente me di cuenta que el mundo no sería mejor lleno de guilles. Porque siendo honesto, busco mi propio confort, busco mi propio bien, soy tan impaciente, soy egoísta. Solamente los invito a ver un vistazo los domingos en la mañana. Sí, Dios me dio habilidades y creatividad y también inteligencia para hacer cosas buenas, pero veo que al final del día me escojo a mí mismo. Y veo que no sé amar. Quiero aprender a amar como Dios ama, como Jesús ama. Vemos que Adán y Eva, cuando son confrontados por Dios, en vez de detenerse y mirar lo que hicieron, comienzan a justificarse y a culpar tanto a Dios y a culpar a los demás. No fui yo, fue la mujer que tú me diste. Uy, se fue mi anillo. Bueno, luego lo recojo. No fui yo, fue la mujer que tú me diste. No fui yo, fue la serpiente. Fueron las circunstancias. El dinero estaba ahí y pues bueno, yo lo tomé. Los niños estaban tan nerviosos que por eso perdí los estribos. La papelera estaba tan lejos, por eso tiré la basura en la calle. Al cabo hay gente que limpia todas las mañanas. Tantas excusas, tantas culpas. Y vemos que Adán y Eva ni se arrepienten. Ninguno toma responsabilidad de sus acciones. Solamente hubo ese lanzamiento de culpas. Y esto es lo que vemos en la actualidad. Piensa en una relación que ha sido dañada por no haber diálogo, por no haber aceptación de responsabilidades, un arrepentimiento y un perdón. Unos domingos atrás, José Antonio nos estuvo recordando acerca de cómo resolver conflictos. Creo que podemos ver entonces, ¿verdad?, el legado de Adán y Eva, y podemos vernos nosotros reflejados. Y ese legado vemos que continúa todavía, y es donde vemos que parece que no hay esperanza. Y Eva fue la más honesta cuando dice que la serpiente la engañó. Pero de pronto, cuando confiesa eso Eva, algo sucede. Dios no la maldice. Dios no maldice al hombre tampoco. Sino que de pronto Dios lanza una maldición a la serpiente. Y en medio de esa maldición hay una gran profecía de redención en medio de toda esta ruina. Es una maravillosa posibilidad de que todo será revertido. Dios dijo: pondré enemistad entre tú, serpiente, y Eva, entre tu simiente y la simiente de ella, y un hijo de Eva te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Un hijo de Eva se confrontaría a este ser y aplastaría la cabeza de este ser rebelde, acabando con esta criatura para siempre. Una derrota de proporciones cósmicas. Un vencedor, un campeón que redimiría todas las cosas. Es interesante cuando encontramos en la literatura fantástica o de ficción o los mitos y leyendas de algunas culturas esta idea de un prometido que va a resolver toda nuestra condición destrozada y nos va a dar una esperanza y un futuro prometedor. En la cultura popular tenemos a Kal-El o Superman, quien llega como un bebé de Krypton a la Tierra. Qué interesante, ¿no? Un bebé que llega a la Tierra. O Neo en Matrix, si conocéis esta película, él es el elegido, quien va a llevar a la humanidad a Sion. O en El Señor de los Anillos, que os comentaba, tenemos a Aragorn, quien va a librar a la Tierra Media de toda la maldad y la oscuridad que existen. Porque todo esto refleja que anhelamos un salvador, anhelamos un victorioso, un campeón, un héroe que nos ayude a recuperar todo lo que se ha perdido, a traer la justicia y a llenar todo de shalom, de paz, de plenitud. Entonces Dios les da una promesa de un victorioso que va a volcar todo lo arruinado y va a arreglar todas las cosas. Y ese shalom y la paz que reinaba en el Edén inundaría de nuevo todo y el Edén sería recobrado. Pero también ese hijo de Eva sería herido, dice esta promesa. Él acabaría con la serpiente, pero esta todavía lo heriría en el talón. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un campeón herido? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Qué significa? Y después vemos que Eva y Adán son entonces vestidos con ropajes que duran, con piel de animal, pero después son expulsados del Edén para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Tantos detalles también en estos versículos, pero vemos una provisión amorosa de Dios cuando viste la desnudez de los humanos. Tuvo que morir un animal para que ellos fueran vestidos, pero también hubo una expulsión del huerto. Y la pregunta que entonces empezamos a ver en esta narrativa es, ¿habrá acaso la posibilidad de volver al Edén? ¿Habrá la posibilidad de experimentar este shalom y esa plenitud que experimentaron alguna vez? ¿Habría una restauración de la creación, pero todavía de una relación con Dios? Y sí, porque al seguir viendo la narrativa vemos que 2000 años después encontramos entonces la llegada de este bebé prometido en Belén. Un niño prometido a otra mujer, a María. Cuando un ángel se le aparece a esta jovencita y le dice que llevaría en su vientre al Hijo del Dios Altísimo y a quien pondrá por nombre Jesús, que significa Salvador. Es una derivación del hebreo Yeshua, que es Salvador o Liberador. Él es el campeón. Este niño es el héroe prometido a Eva, quien nos liberaría y nos llevará de nuevo al Edén. Este bebé es quien pisaría la cabeza de la serpiente, acabando para siempre con la maldad de este mundo. Pero también este bebé sería herido cuando tomaría nuestro lugar para que tú y yo podamos ser vestidos en medio de nuestra desnudez, de nuestra fragilidad y de nuestros miedos, en medio de todos nuestros destrozos que ocasionamos y de los quebrantos de las relaciones y los egoísmos. Este prometido sería herido cuando en una cruz moriría por nuestra causa, por nuestros pecados, para que tú y yo podamos tener y experimentar la más grande salvación y relación con Dios que jamás podamos imaginar. Pero también este prometido no sería vencido, sino que resucitaría y nos guiaría de nuevo al huerto, donde todo tiene entonces sentido, donde todo es completo, donde todo está lleno de gloria y de esplendor. Así que amigos, este es el mensaje del Adviento. Es el mensaje de los mensajes. Es la historia de Jesús, quien es nuestro Salvador y quien pone todo en orden en medio del caos que vemos en todo alrededor. Jesús es la culminación de la espera en nuestra desesperanza. Él es quien repara lo que nosotros hemos quebrado y nos lleva de nuevo a casa. Él es la conexión del cielo con la tierra, como cantamos también. Y por eso los ángeles proclamaban a los pastores y a María, paz, paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Porque esa paz que tú y yo buscamos en otros lados solamente existe en Jesús. Solamente en Jesús. ¿Cómo sería nuestra sociedad si las personas fueran como Jesús? podemos revertir esta pregunta. ¿Cómo sería nuestra sociedad si nosotros fuéramos como Jesús? Amigos, que podamos ser transformados como individuos, pero también como iglesia, como Jesús, para poder desplegar su amor a los demás mientras estamos aguardando su segunda venida, el gran adviento final. Él está por venir. Es ese nuevo susurro. Está por venir. Está por venir. Así que Jesús es ese bebé prometido en Génesis 3. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar juntos, Señor, de cantarte a ti, nuestro Rey, de recordar, Señor, la maravilla de tu promesa que se cumple en Jesús. Pero también, Señor, ayúdanos a aguardar su segunda venida, Señor, ese gran adviento final, donde Él vendrá y reparará todas las cosas y limpiará cada una de nuestras lágrimas en medio de todo nuestro caos, Señor. Padre, prepara nuestros corazones durante todo este tiempo que culmina, Señor, al celebrar tu nacimiento en Navidad. Así, Señor, ayúdanos en este tiempo y ayúdanos a desplegar tu amor, Señor, afuera, cuando salgamos de aquí. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén.